Soy Silvia Samayoa y este es un segmento, un programa de Radio Luz para el Servicio Público. Tenemos con nosotros a nuestra invitada Verónica Kilpatrick, comisionada oficial del Departamento de Bienes Raíces de California. En estos tiempos, Radio Luz está dando esta información a nuestra audiencia para que sepa lo actual de lo que está pasando sobre bienes raíces. Buenas tardes, Verónica. Bienvenida a Radio Luz.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muy bien, Verónica. Sabemos que este es un tema del día, que muchas personas tienen muchas preguntas con respecto a lo que se trata de bienes raíces. Primeramente, ¿qué nos puedes decir sobre los créditos y todo lo que está pasando del gobierno o del estado para los que están comprando casa en estos días?
Bueno, sí, el gobernador en el mes de marzo firmó una ley en la que autorizó que se den $200 millones a todas las personas que compran propiedades o nuevas o que son compradores por primera vez. El crédito viene siendo hasta $10,000 por persona o por compra. Y para poder calificar, tienen que comprar una casa nueva, quiere decir que nunca nadie antes ha vivido en esa propiedad, o que sean compradores por primera vez, y eso se califica como una persona que no haya tenido ningún tipo de interés en una propiedad en los últimos 3 años.
Muy bien, ¿y hay fechas límites en lo que esto se vence, estos créditos? Y también hay otros créditos que quisiera que explicaras con respecto último que oímos sobre $3,000 que parece que el presidente Obama ha ofrecido para aquellos que vendan sus casas en short sale o venta corta de $3,000 para mudanza. ¿Es eso correcto?
Sí, hay tres diferentes programas. El primero que mencionaba de los $8,000 fue un programa federal que fue ofrecido por el presidente Obama para esas personas que también compraban propiedad o nueva o primeros compradores. Ese programa terminó efectivamente hoy en la noche para esas personas que pudieron cerrar antes del día de hoy. El programa del que se está hablando es exclusivamente para los residentes de California, es ofrecido por el estado de California, y son para esas propiedades que entren primero en la transacción de primero de mayo de este año, o sea mañana, hasta el día primero de enero del año 2011. El crédito es hasta $10,000 por transacción que califica, y el dinero es limitado, quiere decir que cuando lleguen a los 100 millones para casas nuevas y los 100 millones de compradores, se termina. Así que las personas que compren o adquieran propiedades en ese tiempo tienen que aplicar inmediatamente para esos créditos. Para más información, pueden ir a la franquicia de impuestos. El número de ellos es el 888-792-4900. Ahora, el que mencionabas de programa de $3,000 es un programa que Obama quiere ofrecer para tratar de que no solamente los bancos, sino que otras personas que están a punto de perder su casa debido a la ejecución de hipoteca, consideren short sale o la venta corta como una opción, y ese dinero es para ayudar a aquellos que localicen otra vivienda, porque si no pueden pagar probablemente su pago hipotecario, probablemente no van a tener dinero para poderse cambiar debido a circunstancias. Así que ese dinero es exclusivamente para short sales, y eso se obtiene por medio de contactando a su banco. O para más información para este programa de Obama, o sea, para referencia también para personas que deben más de lo que vale la casa, pero todavía no han estado tarde en sus pagos, pueden ir a una página de internet que se llama Making Home Affordable, está en español, y da toda la información sobre los programas de Obama. La página es www.makinghomeaffordable.gov, y hay una sección donde dice español y toda la información está en español.
Muy bien, gracias Verónica por esa aclaración. Ahora, ¿qué puedes recomendarles o qué puedes decirles a las personas que todavía no saben qué hacer, están tratando de modificar, pero a veces no pueden llegar a un acuerdo con el banco les niega? Muchas personas no saben qué hacer, si en realidad dejar ir la casa en lo que se llama foreclosure o venderla en lo que se llama venta corta. ¿Qué es la diferencia de ambos procesos y qué es lo que el Departamento de Bienes Raíces pudiera sugerir o recomendar a la comunidad?
Bueno, la opción van a vender una venta corta o una dice a foreclosure, la ejecución de préstamo, depende de las circunstancias de cada persona. Usualmente, si una persona le ayuda al banco a vender la propiedad, quiere decir que están dispuestos a vender la propiedad por lo que es un short sale, le están ayudando a que la propiedad se mueva pronto del inventario, y no solamente eso le beneficia a la persona en la que vive en la propiedad, porque su crédito va a ser afectado, pero por menos tiempo, y puede que en un futuro pueda comprar una propiedad más pronto. Quiere decir que fueron un poco responsables sabiendo que no podían pagar, pero ayudaron a vender la propiedad. De la otra forma es no haciendo nada y quedas en la propiedad y afecta al crédito por mucho más tiempo, diciendo que ellos no ayudaron al banco a tratar de vender la propiedad. En el short sale puede haber consecuencias negativas. Quiere decir que a veces las personas son responsables por la diferencia en lo que les perdonó el banco. Quiere decir, si la casa, ellos deben 200,000, pero solamente la pueden vender por 100,000 y el banco acepta la venta, hay algunos prestamistas o bancos que después quieren cobrarles a las personas esos $100,000 que ellos perdonaron, o puede que el IRS o California les quieran cobrar impuestos en esa cantidad que se fue perdonado. Hay programas federales y estatales que ayudan a algunas personas a que no paguen impuestos en esas propiedades, pero antes de la persona decidir si eso es lo que les conviene, mejor tienen que hablar con un contador público certificado para que ellos, cada quien verifique las circunstancias de cada quien en los impuestos, especialmente si son dueños de más de una propiedad o no.
Muy bien, y yo creo que para que las personas estén más seguras de tomar esta decisión, como tú dices, lo correcto es que consulten con un contador certificado público, que son los que tienen la información correcta de qué es lo que les conviene o no con respecto a los impuestos, para la diferencia de lo que es la venta de la casa y lo que deben. Porque yo creo que también hay muchas personas que son preparadores de impuestos, que es muy diferente a un contador público, ¿correcto?
Es correcto, los preparadores, los contadores tienen ellos licencia y son certificados y usualmente son regulados por el Departamento de Consumer Affairs de California. Los preparadores son personas que más o menos saben cómo llenar las fórmulas, pero no tienen experiencia en finanzas. Ellos solamente saben cómo poner la información que uno les proporciona, y usualmente ellos no saben cómo les va a afectar a nadie la información. Así que es muy importante que las personas consulten con un contador público certificado.
Muy bien, gracias por esa aclaración. Ahora, para aquellas personas que están saliendo de estos problemas de su casa, y hay personas que quizás no pudieron comprar en el tiempo antes, que las propiedades estaban en alto precio, ahora ellos quieren comprar, ¿cómo tú puedes, o qué les recomiendan a la audiencia para que ellos puedan elegir a un buen agente de bienes raíces que pueda tenerles confianza, que les va a explicar todo como se debe y dar los documentos apropiados?
El primer paso sería visitar nuestra página de internet www.dra.ca.gov o llamarnos al área 916-227-0864 para verificar que la persona con la que usted está tratando tiene licencia y que no tiene ninguna queja o acción disciplinaria en contra de su licencia. En segundo, el consumidor tiene derecho a verificar que la información que se le está dando verbalmente sea exactamente lo que está documentado. Quiere decir que si una persona le promete cualquier tipo de dinero o de reparaciones, tienen que ser por escrito. Las personas tienen que siempre obtener copias de los documentos que se les dan, y más importante, cuando están tratando de obtener un préstamo, la ley indica que se le deben dar los documentos en el idioma en el que usted trató. Así que si alguien le quiere dar los documentos de un préstamo en inglés, si usted está tratando en español, demande de que se los den en español. Si no se los quieren dar, tal vez es tiempo de que usted cambie de agente de bienes y raíces.
Muy bien, así es que ya escucharon, es muy importante que usted tome su tiempo para elegir a un buen agente de bienes raíces. Para aclarar de nuevo, todos los documentos sí son disponibles en español para que ellos puedan entender lo que están haciendo, tanto como de préstamo, como también de la compra de casa.
Hasta ahorita la ley indica que solamente los de préstamo deben de ser en español, pero un buen agente usualmente va a tratar de hacer el efecto de tratar de traducir los documentos que no son requeridos, pero que ellos pueden facilitar en español.
Muy bien. Ahora, pasando al punto de aquellos que de alguna manera recientemente o anteriormente han sido estafados por agentes o aquellas personas que se hicieron pasar como agentes de bienes raíces o quizás de prestamistas, ¿a qué pueden ellos hacer para ver si de alguna manera pueden recuperar algo de lo que ellos invirtieron y que ahora se vieron en que no pueden hacer nada y están perdiendo sus casas?
Bueno, desafortunadamente el Departamento de Bienes y Raíces no tiene jurisdicción civil, quiere decir no podemos otorgar daño. Sin embargo, si ustedes, los consumidores, presentan una queja con nuestro departamento, nosotros la investigamos y podemos ver que hubo fraude. Nosotros tenemos varios, y para las personas que no tienen licencias, les da una orden de desist to refrain. Para aquellas que tienen, se les trata de llevar a un juicio para tratar de revocar la licencia, que viene siendo como ellos se ganan la vida. También si una persona ha hecho más de una queja o el tipo de fraude que cometió es demasiado grande, nosotros referimos esos casos a los fiscales para que ellos hagan cargos criminales. Una cosa que quiero mencionar es que si alguna persona demanda, ya sea en small claims o reclamos menores, corte de reclamos menores, o en corte civil regular, contra un agente de bienes y raíces en una transacción de bienes y raíces, y ellos demandan a esta persona, ganan y no pueden ellos recuperar el dinero directamente del broker, del agente o del corredor de gentes y bienes y raíces, el Departamento de Bienes y Raíces tiene una cuenta de recuperación en la que les pagan hasta $25,000 por cada fraude. Si ellos obtienen un veredicto judicial donde dicen que ellos fueron defraudados por un agente de bienes y raíces.
Muy bien, así es que es muy importante que nuestra audiencia tome información de los números de teléfonos y a página internet que nos puedes otorgar en estos momentos de nuevo para que ellos lo anoten, si lo puedes repetir en dos veces, para que ellos tengan esos números o quizás los que son más sofisticados en lo que es la computadora puedan ir a la página web para buscar más información sobre los servicios que el Departamento de Bienes Raíces puede otorgar en estos casos.
Claro que sí. El número en Sacramento es el 916, es la área. El número es 227-0864, área 916, 227-0864. Este es el número directo de Sacramento. Si hay, ellos tienen agentes que hablan español. Si es algo que necesita un poco más de atención, aquí en Los Ángeles nosotros tenemos un equipo especial que no solamente traduce, pero también más que nada ayuda a todas las personas que solamente hablan español. En todos sus casos se ayuda con referencias a diferentes agencias, no solamente con el Departamento de Bienes y Raíces. Nuestra página de internet es el www.dre.ca.gov. Nuevamente, www.dre.ca.gov. Hay un título donde se dice español y tenemos mucha información, muchos tipos de panfletos y otros links a otras agencias que también ayudan en ciertos aspectos de las transacciones de bienes y raíces.
Muy bien, gracias Verónica. Verónica es la comisionada del Departamento de Bienes Raíces en el estado de California. Ya casi estamos por terminar, pero quisiera que antes también nos dieras una explicación, ya que ustedes son los que rigen a todos los agentes de bienes raíces. Ahora hay agentes de bienes raíces, pero también hay prestamistas. ¿Ustedes rigen a ambos agentes? ¿Y cuál es la diferencia? ¿O pueden una persona que tenga licencia de bienes raíces hacer ambas cosas?
Bueno, por el momento, hasta ahora, desde 1917, una persona que tenga una licencia de bienes y raíces puede hacer las dos cosas. Puede vender y representar a alguien en la compra y venta de propiedades, puede ser prestamista o puede administrar otras propiedades por otros. Empezando el primero de enero del 2011, hay un nuevo requerimiento que es nacional y estatal, en el que la persona que quiera hacer préstamos va a tener que tener otro tipo de licencia. Aparte de tener la licencia de bienes y raíces, tiene que tener lo que se llama en inglés un endorsement o uno que tienen que aplicar de nuevo para pasar nuevos exámenes, y solamente esas personas que el gobierno decida que han cumplido todos los requisitos, no solamente educacionales, sino también que no hayan defraudado a nadie antes, van a pasar a un tipo de database o un sistema donde todos los nombres de todas las personas que origen préstamos va a estar nacional, para que todas las personas sepan cuáles personas están originando préstamos buenos y cuáles están originando préstamos malos. Así que empezando enero primero del 2011, las personas tienen que tener diferentes licencias para hacer los diferentes tipos de transacciones.
Y esto se van a poder ellos identificar por sus tarjetas que ellos proveen a sus clientes, ¿no? Van a tener ahí su número de licencia en sus tarjetas para hacer una o la otra cosa.
Tienen que tener eso, va a haber un requisito, pero más que nada es importante que aunque una persona les diga que tienen los dos, es que visiten nuestra página de internet o nos llamen al teléfono para verificar que la persona que los va a representar en una transacción, que usualmente va a ser probablemente la más grande de toda su vida, de que verifiquen que esa persona en realidad tiene licencia y que la licencia es válida, que no ha caducado, porque esa licencia va a tener que ser renovada anualmente, y que no ha tenido ningún tipo de queja, de acción disciplinaria en contra de ellos. Así que es muy importante de que las personas no solamente confíen en lo que se les dice verbalmente, pero que ellos tengan prueba de que de verdad esa persona es legítima y que está haciendo el proceso legalmente. En nuestra página tenemos información de las cosas que las personas deben de preguntar cuando están entrevistando a un agente, y no solamente vayan al primero que encuentren.
Muy bien, y creo que eso es muy importante, porque así evitamos fraudes, evitamos que nuestra comunidad se meta a tratar con agentes que en realidad los pueden engañar, y evitar que algo como lo que ha sucedido últimamente vuelva a suceder, de que no son debidamente representados en algo muy importante como es la inversión en una vivienda. Ahora, con respecto a, ya para casi concluir, a Verónica, a las modificaciones, ¿esto sigue vigente? ¿Todavía los bancos están tratando de modificar? Y si nos quieres aclarar que esto, la ley nueva dice que no se les puede cobrar, ¿correcto?
Exactamente. El octubre 11 del 2009, el gobernador firmó una ley en la que indicó que el pago anticipado es ilegal por servicios de modificación. Eso incluye a personas con licencia, personas sin licencia, personas que reparan crédito, abogados, bufetes legales. Nadie puede cobrar por anticipado por hacer una modificación de préstamo. Si alguien necesita una modificación de préstamo, pueden llamar a su banco directamente o pueden llamar a una agencia de fines sin lucro que el gobierno estableció, para que ellos les den un consejero que no le va a cobrar en su área para esa modificación. El número es el 888-995-4673, 888-995-4673, es un número nacional en el que ustedes llaman, discuten su situación con el consejero, y les van a referir a un consejero en su área donde no les van a cobrar, y les van a hacer, honestamente les van a responder si la modificación es una opción para usted o si probablemente una venta corta es diferente opción para usted.
Muy bien, y si las personas no quieren acudir a ninguna de estas agencias y se sienten más quizás confortables tratando esto con algún agente de bienes raíces o un prestamista, estas personas pueden acudir a estos agentes, pero no se les tiene que cobrar, sino hasta después que vean los resultados de lo que es la modificación, ¿correcto?
Precisamente, no hay ningún requisito que dice que una agencia de fines sin lucros tienen que ayudarle. Efectivamente, la ley no limita a quién puede ayudar a quién a hacer una modificación de préstamo. Si una persona no se siente cómoda o confortable haciéndolo ellos mismos o hablando con el banco ellos mismos. Pero la ley sí requiere de que los pagos por anticipo son ilegales. Eso quiere decir que no importa qué nombre le den a la modificación de préstamos. Hay muchas personas que últimamente tratan de cobrar dinero, $2,000 a $3,000, por una auditoría forénsica en la que ellos prometen analizar su préstamo para tratar de descubrir si hubo un fraude en el tiempo de que la persona obtuvo el préstamo, y tratar de usar eso para demandar el banco. Eso es usualmente un papel que es no tiene ningún uso. Le están cobrando por nada, porque usualmente la persona que ahora es el dueño del préstamo usualmente no es la persona que le dio el préstamo primeramente. Seguramente, si usted quiere usar eso para demandar al banco, la persona necesita unos 20,000 a 30,000 dólares o más para poder hacer una demanda, para pagar a un abogado, y tarda más tiempo. Así que en sí, una auditoría forénsica es solamente un hombre para tratar de estafar a una persona para llamarle modificación de préstamos y para poder cobrar por adelantado por un servicio que no tiene nada de uso.
Muy bien, pues muchas gracias por todo este tiempo que nos has dado para el público, la audiencia de Radio Luz. Esta es su servidora Silvia Samayoa, entrevistando a la comisionada del Estado de California del Departamento de Bienes Raíces, Verónica Kilpatrick. ¿Qué más o qué última sugerencia le das a nuestra audiencia de parte del Departamento de Bienes Raíces?
Definitivamente, que siempre nos llamen. Aquí estamos nosotros para ayudarles. Tenemos personas que hablan español, inglés y varios otros idiomas. En verificar primeramente que la persona que ustedes están, con la que están tratando, en verdad les está proveyendo el servicio y que tiene licencia. Seguramente nosotros tenemos bastantes publicaciones que les ayudan a preguntar este tipo de preguntas que usualmente uno no está acostumbrado. ¿Qué es un escro? ¿Qué es un broker? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? Y finalmente, que ellos exijan copias de todo lo que firmen, porque si ellos no tienen copias, muchas veces no podemos probar nosotros que hubo fraude o que se les mintió o que hubo estafa. Y también no podemos mandarlos a casos criminales si no hay documentos. Así que si alguien le promete mandarle los documentos más tarde, es mejor no firmarlos o esperar ahí e ir a FedEx o a un Kinko's para que les den sus copias. Es lo más importante, tener copias de todo lo que se firma.
Muy bien, muchas gracias una vez más a la comisionada del Departamento de Bienes Raíces, Verónica Kilpatrick. Esta es Radio Luz para el Servicio Público. Muchas gracias, Verónica, y hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.